Naturalmente, e muito mais quando trabalhando quase todos os dias em internet, pues está um mais cerca, enfim, às vezes da Patagónia que de outra localidade de Galicia. E isso não pode ser, isso não deve ser, não? Não podemos esquecer o que temos mais próximo de nós. Bueno, eu pasarei ao castelán porque, e perdonar toda esta parafernalia, porque ao anunciar na rede Historia Debate esta conferencia houve unha demanda para que a conferencia se difundira pola rede nosa, e dai que esteamos pues, con isto, con as fotografías para a página web, gravándoa para logo transcribir, revisar e publicar a través de internet e noutros medios, non? E iso, por razóns obvias, temos que facelo en castelán, porque a maior parte dos membros da nosa comunidade académica expresanse en español. Bien, el título é Las tendencias actuales de la historiografía española. Creo que puede ser un complemento o un intento de complementar el material de la asignatura Tendencias Historiográficas Actuales, que es troncal no solo en la UNED, sino en la licenciatura de Historia en toda España y que en otros países existe también, aunque sea con otros nombres. Yo sé que por comodidad o por la confusión existente en cuanto a las tendencias historiográficas más recientes, es bastante frecuente que en los manuales, no sé si pasa en el que utilizáis en la UNED, pero en los manuales que se ofrecen para el estudio de las tendencias historiográficas, pues no hablen nada de la última década, de los años 90, algunos ni siquiera de los años 80. Con lo cual, no estamos hablando realmente de las tendencias historiográficas actuales, ¿no? Hay una falta de actualización. Yo he llegado a la conclusión que en realidad es una falta de compromiso del propio historiador, del propio docente, que sabiendo todo lo que se mueve, pues a veces por temor a tomar postura, pues no hablamos de la historiografía más reciente, porque hablar de la historiografía más reciente es hablar de la historia más reciente. Y conforme nos acercamos al momento presente, sobre todo en el mundo que vivimos, y el mundo que nos ha tocado vivir en la transición del siglo XX al siglo XXI, pues es tratar temas polémicos. Sin embargo, es muy necesario hacerlo. Y yo quería ya aprovechar eso, la ocasión para animar a otros colegas a hablar más e investigar más la historia actual y la historiografía actual. Porque el mismo problema que tenemos con esta asignatura de tendencias historiográficas actuales, que no son tan actuales, que terminan habitualmente en los años 70, lo tenemos también, pues, por ejemplo, con un campo académico que es la historia del tiempo presente o historia actual, que, por ejemplo, en España rara vez llega más aquí y más acá, digamos, de la transición, ¿no? O en Francia de la Segunda Guerra Mundial. Esta especie de pudor, de miedo escénico que tenemos que perder, porque no solo para que la asignatura sea completa y las tendencias historiográficas sean realmente actuales, sino para contribuir a esta transición histórica que se inició en 1989 y, como sabéis, ha recibido impulsos en direcciones pues el 11 de septiembre y ahora mismo con la guerra de Irak. Y ahí también hay una responsabilidad de los historiadores que muchos están asumiendo en diversos lugares del mundo para decir algo a nuestros conciudadanos desde la historia sobre el futuro que nos espera, sobre todo cuando pues no es suficientemente blanco como nos gustaría, ¿verdad? Bien, pero vayamos al tema. Tendencias historiográficas actuales. Hoy en España, primero, ¿qué es una tendencia? Tendencia es una idea que va hacia un fin, ¿no? En este caso, al hablar de una tendencia académica, pues un grupo de académicos, en este caso historiadores, pues compartimos unos mismos fines, ¿no? Podemos utilizar como sinónimo de tendencia el término movimiento o corriente historiográfica, no tanto el de escuela, después haré referencia a eso. Yo diría primero lo que no es una tendencia, en mi opinión, no es un grupo de investigación. A veces a Historia de Debate nos dicen el grupo, nos llaman o nos califican de el grupo Historia de Debate, claro, es un grupo en todo caso inmenso, es algo más que un grupo. Nos consideramos más bien una tendencia historiográfica, ¿no? El grupo de investigación es un concepto de clasificación académica, en todas las universidades hay un catálogo de grupos de investigación. Y no quiere decir que cada uno de ellos pues signifique una tendencia en esa en ese campo académico en absoluto, ¿no? La tendencia suele tener un ámbito más amplio, ¿verdad? Tampoco creo yo que se pueda, tampoco creo, no se debe identificar tendencia con especialidad, es decir, sea de investigación o sea académica, especialidad cronológica, temática, incluso geográfica, ¿no? Podemos hablar de la historia social, de la historia medieval, de la historia de las mujeres, y no estamos hablando de tendencia historiográfica. Estamos hablando de campos académicos especializados en el marco de una disciplina más amplia que la disciplina de la historia. Yo creo que hablamos en propiedad de una tendencia cuando nos estamos refiriendo a un colectivo, a un grupo de historiadores que comparten elementos de metodología, historiografía, teoría de la historia, relaciones de historiadores con la sociedad. Es decir, que han reflexionado y que comparten sobre el oficio de historiadores, que comparten elementos, un mínimo común denominador referido a la escritura de la historia académica, la historia profesional. En fin, los que habéis leído algún trabajo mío, pues sobre el concepto de paradigma, pues ya no os digo más. Estamos hablando de que hay tendencia cuando hay paradigmas compartidos, más o menos rivales con otras tendencias, más o menos compartidos con otras tendencias. Creo que para no utilizar alegremente, sino con propiedad, el término de tendencia, pues debe de existir cierta transversalidad. Lo decía antes, para no confundirse con un área, con una especialidad, con un campo académico, tiene que ese colectivo de historiadores a los que denominamos tendencia tener cierta dimensión nacional o internacional, ¿no? Y supone cierta organización, nombres de referencia, pues, o una revista, u otro medio de expresión, o una base institucional, o congresos. Esos son los, por un lado, los nombres, ¿no? Podemos decir líderes de opinión historiográfica, en caso de que existan, suelen existir siempre, o bien medios de trabajo o de sociabilidad institucional, medios de expresión, intercambio académico, algo. Cuando esta organización alcanza una importancia grande, podemos estar hablando de una escuela, ¿no? Con cierta, una jerarquía mayor, etc. En general se evita el término, incluso por parte de los que han creado verdadera escuela, ¿no? La escuela pues remite a eso, a una jerarquía, a un grado de organización elevado. Quizá el ejemplo más conocido sea la Escuela de los Anales, ¿no? Y en fin, se evita y por su propia horizontalidad y por, digamos, por pedagogía y por eficacia organizativa. Un movimiento, sobre todo cuando comienza, pues debe primar, digo yo, ¿no? La horizontalidad. Y yo recuerdo expresiones de los primeros anales, de Bloch y de Febre, diciendo que no son una escuela, ¿no? Y ellos estaban creando una escuela. Por lo tanto, es un término que a la hora de hablar de un colectivo y de una comunidad académica, que deberíamos, pues eso, utilizarlo rigurosamente, muy a todo lo pasado, ¿no? No sabemos lo que estamos, sobre todo cuando estamos hablando de la actualidad, del presente, lo que estamos haciendo. Por eso creo que es mucho más acertado hablar de tendencia, de movimiento, de corriente. Esa es la razón por la que a la hora de la reforma última del plan de historia, de crear la asignatura, se le llamó tendencias historiográficas. Y aunque a veces, pues, de una manera, pues, como sinónimo, veamos el término escuela, el término grandes escuela. Yo prefiero, desde luego, eso, tendencia, movimiento, corriente. Creo que las tendencias pasan por tres fases evolutivas, como todo fenómeno histórico, de despegue, de expansión y de declive. Es decir, es importante que los mismos criterios de evolución temporal que aplicamos a los fenómenos históricos seamos capaces de aplicárnoslo también a nosotros mismos, o sea, al propio trabajo del historiador, que está sujeto a una evolución temporal de unas características semejantes es un fenómeno histórico también el trabajo del historiador. Por lo tanto, el inicio suele estar marcado por una marginalidad inicial, por un sentido crítico, en fin, acentuado, y por unos padres fundadores, etc. Otra vez, el ejemplo de Anales es el que hay que emplear, que nace en la frontera entre Francia y Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en Estrasburgo, en los márgenes de una comunidad académica dominada por la Sorbona, nace contra la Sorbona de una manera muy crítica, a través de los padres fundadores, entre comillas, y su trabajo, que fueron, a pesar de que existía un colectivo, Marlot y Lucien Febvre, como todos conocemos. Este inicio no siempre lleva a ese movimiento embrionario a algún lugar, ¿no? Hay intentos fallidos, ¿no? Yo pondría como ejemplo, siempre hablando de la última década, de las tendencias historiográficas más recientes, el posmodernismo y su influencia en nuestro campo académico, en el campo de la historia, que tuvo un inicio, pero no se desarrolló, al menos en el mundo académico latino. No es el caso del mundo académico angloamericano, ¿no? Palabra que ahora últimamente, pues como sabéis, está de actualidad. Además que ver cualquier telediario a cualquier hora de estos días tristes que atravesamos. No tiene nada que ver con esto, pero sí, porque al final la historia tiene tanto que ver con la historiografía, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue un intento fallido. Hay algún trabajo en el segundo Congreso de Historia y Debate de Francisco Vázquez, uno de los miembros activos de Historia y Debate sobre ese tema. Pero en fin, otros no, otros se han desarrollado, han tenido una fase de expansión, de consolidación, y una fase de declive donde aquellos que han sido grandes tendencias, grandes escuelas historiográficas, pues han pasado, digamos, a la historia, ¿no? Digamos, a la historia de la historiografía, y han quedado en un estado latente, que es la situación en la que estarían ahora las grandes corrientes historiográficas que se han expandido en la segunda mitad del siglo XX. Y donde, pues ahí pueden pasar dos cosas, o la más deseable, que sean sustituidos por nuevos paradigmas, es en lo que estamos, por lo menos en lo que estábamos los componentes del grupo manifiesto de Historia de Debate, en general los sectores más comprometidos de nuestra red académica, y la otra posibilidad es que se esté en estado latente a la espera de un retorno, ¿no? Que yo en general los considero inútiles, porque fuera del contexto histórico e historiográfico en el que han nacido las corrientes, pasado las décadas, pues volver a sus inicios, pues es una, muchas veces no más que una declaración de buenas intenciones, por cambios en el contexto, tanto historiográfico como histórico en nuestro caso. Es lo que puede estar pasando ahora con los intentos de retorno a Arranque y a la historiografía positivista de finales del siglo XIX. Desde los años 70, España, me refiero a la comunidad de historiadores españoles, ha seguido las grandes corrientes internacionales que han permitido una gran renovación de la historiografía española, que estaba muy marcada pues por el intervencionismo político en la época del franquismo, a la hora de donde existía una historiografía oficial, ¿no? Una historiografía oficial. Y eso afectaba, como es muy conocido, a la enseñanza media, pero también a la enseñanza universitaria. Y en ese sentido, todas las corrientes historiográficas renovadoras que entraron a través de los Pirineos, sobre todo Anales y el marxismo, ha permitido que la historiografía española viviera una renovación historiográfica inédita hasta ese momento, protagonizada por la escuela de Anales, que ha influido sobre todo entre medievalistas y modernistas, al materialismo histórico, que ha influido sobre todo entre los colegas contemporaneístas. En esos años se estaba creando el campo académico de la historia económica, y existe un tercer componente renovador que en ocasiones no se cita, pero que ha jugado un papel muy importante, que podemos llamar neopositivista, no por lo que ha sido, lo que ha supuesto el reciclaje de historiadores tradicionales, franquistas, en términos políticos, sino que además porque ha tenido rasgos propios, como es la historia cuantitativa, la cliometría, sobre todo en el ámbito a partir de la nueva historia económica de origen norteamericano. Estas han sido las tres grandes corrientes renovadoras que en España se han fusionado, han creado, aunque cada una ha existido pues, independientemente, pero han creado generado un paradigma común, un terreno común, que se ha concretado en que alrededor de la historia económica social, sustituyendo la vieja historia política, narrativa, en fin, del positivismo. El éxito ha sido tal que ha habido momentos, la segunda mitad de los años 70 y la primera de los 80, que prácticamente una gran parte de las tesis doctorales que se hacían en las universidades españolas de historia, pues eran de historia económica social. Yo suelo poner como ejemplo de estas tres corrientes renovadoras y de cómo se imbricaron para crear un terreno común que podemos llamar en una manera amplia la nueva historia respecto a la historia tradicional vinculada a la historiografía oficial del franquismo, pues un libro que donde aparecen varias conferencias dictadas, patrocinadas por la Fundación Juan Marx y dictadas en el año 1975, el libro de 1976 se llama 11 ensayos de historia. Allí aparecen pues, las tres corrientes muy bien representadas, la Escuela de Anales, pues por parte de don Antonio Eira Roel, de Historia Moderna, y Juan Ángel García de Cortázar por parte de Historia Medieval, que defienden, en fin, de una manera muy, muy apasionada incluso la Escuela de los Anales. Estamos hablando de hace naturalmente casi 30 años, ¿no? Después, por parte del materialismo histórico, está muy bien representado por Juan José Carreras, actualmente profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, de Antonio Lorza, profesor en la Complutense de Madrid, y Tomás y Valiente, asesinado por ETA, todos recordamos, muy cercanas al marxismo. En los tres casos, tímidamente porque estamos en 1975, en los últimos días del franquismo, y quien habla con más claridad del franquismo, curiosamente, la tercera corriente neopositivista, que está representada por Luis Suárez Fernández, que en ese momento pues era o había sido director general de universidades, medievalista, maestro de medievalistas, y que adopta en su ponencia unas posiciones muy avanzadas, incluso defendiendo la historia total, que es un concepto de origen marxista, y Jover, José María Jover, que contemporaneísta, que en un artículo final habla de las nuevas historias y habla, que es el que más habla con claridad, no solo de los anales, sino de la aportación del marxismo, todavía en época. En época del franquismo eso tenía un enorme valor, sobre todo por el carácter complementario de las intervenciones, cada uno con una sensibilidad distinta, pero ahí se veía que nacía una nueva historiografía española, ¿no? Tolerante, plural y recogiendo lo último que en escritura de la historia pues venía de Francia, y decir eso en ese momento es decir lo último que había en el mundo, aunque yo hablé de la new history, economic history. Realmente la hegemonía francesa en esos años era clara, tanto en el campo de Anales, que es una escuela que crearon ellos, sino incluso el marxismo que conocimos fundamentalmente a través de Pierre Vilar y a través de Cataluña, pues también tenía origen francés, ¿no? origen francés. Por lo tanto, estas eran las tendencias historiográficas en España en los años 70, en un contexto, ya he hecho alguna referencia, pues de la crisis final del franquismo, que afectó a la historiografía en la universidad mucho, porque dije antes ya que había una historiografía oficial, muy tradicional, que todos hemos sufrido, los que tenemos ya una edad, en la escuela primaria, incluso en el instituto, hecha a base de grandes hombres, pues eso de pues Viriato, los reyes godos, los reyes católicos, Carlos I de España y V de Alemania, y todo esto y ese tipo de historia tradicional que no entraba en el siglo XIX y XX, porque era la época de los levantamientos liberales y el siglo XX menos, porque era, pues, habría que hablar de la República y de todo eso. Toda esa historiografía oficial, muy tradicional, entra en crisis y deja el camino libre para esta nueva manera de entender la historia, menos apoyada en la política, más en el estudio de la economía, de la sociedad y después de las mentalidades. Eso nos afectó por ese lado a la crisis final del franquismo y por otro lado porque la universidad jugó un papel central en la lucha contra la dictadura y ya sería extraño que el propio cambio político no nos afectara a la manera de entender pues el trabajo de los profesores universitarios, tanto referido a la docencia como referido a la investigación. Ya desde los 60 hay una apertura al exterior. Algún colega, como fue José Fontana, le habló de la recepción de las tres corrientes historiográficas a las que hice referencia antes, como una normalización académica con el mundo exterior, y eso es anterior a la transición. Ya pues en los años, en el año después de la Segunda Guerra Mundial, pues Vicens Vives va al Congreso Internacional de Ciencias Históricas de París, en fin, empieza a haber pues eso, unas relaciones con Francia, con estas nuevas corrientes que venían de más allá del Pirineo. Es una época también de auge de movimientos sociales importantes que afectan mucho a la universidad. El mayo del 68 pues es un fenómeno universitario que se extiende por todo el mundo, marca una época histórica, hay un antes y hay un después, y también en España vivimos unos movimientos obreros muy fuertes que están muy relacionados con una especialidad histórica que después pues pegó muchísimo, que fue la historia social. Y en fin, en España yo creo que por esos años, que son la segunda mitad sobre todo, los años 70, será antes la transición, digamos, y la puesta de la transición en la universidad que en el conjunto de la sociedad española. Es decir, la universidad es democrática y es europea antes que el conjunto de la sociedad española. De ahí que la transición política que tiene lugar ya a partir de la Constitución de 1978, etcétera, pues lo que hace es consolidar una transición historiográfica y universitaria anterior que supone incluso un cambio generacional importante, porque pues todo el profesorado vinculado al régimen franquista, por razones de tipo ideológico, pues ya conforme avanzan los años 70 y en la primera mitad de los 80, pues van dejando espacio académico a los jóvenes profesores y en algunos casos estudiantes de los últimos cursos, que abrazando las nuevas corrientes historiográficas, pues hacen su propia historia, en este caso referido a la escritura de la historia. En los años 80, yo diría más bien entre 1982 y 1993, se produce un desapego creciente entre historiadores y profesores de historia respecto a estas corrientes historiográficas de los 70, ¿no? En un marco de fragmentación. Los 80 es una época de fragmentación de métodos, temas, escuelas, y esto es un fenómeno general que aquí vivimos también, es decir, nos sentimos menos identificado con esas corrientes que van perdiendo vigencia. Es a lo que nos referíamos antes cuando pues entran estas tendencias en una fase de declive, ¿no? Los años 80 remiten a un contexto pues conservador, posmoderno, incluso antes de que el neoconservadurismo norteamericano transformar al liberalismo, que como sabéis es de origen progresista, a través del neoliberalismo, pues un fenómeno conservador que caracteriza la segunda mitad de los años 80 y la primera mitad de los años 90, como todos sabemos, y aunque estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con las políticas económicas, todos sabemos que afecta al conjunto de la sociedad, a la propia universidad, sobre todo aquellos que hacen una lectura más fundamentalista, ¿no? En el sentido de que el mercado tiene que ser que ordene la sociedad. En una década así, las corrientes renovadoras de los años 70, que tienen su origen en los 60, pues pierden, digamos, el medio en el que habían nacido, ¿no? Nosotros nos gusta en historia de arte decir que cambia la historia, cambia la escritura de la historia. y se produce el fenómeno muy posmoderno de la fragmentación. En este proceso de declive de Anales, del marxismo y de la historiografía, de la historia cuantitativa, etcétera, lo que primero se rompe es el terreno común, ¿no? Es decir, es ese paradigma compartido que da unidad a nuestra disciplina y caracterizaban su carácter expansivo, ¿no? Su carácter expansivo y su presencia pública, etcétera, pues de esa época pues son pues ya las polémicas entre marxismo y Anales que un poco están representadas por las críticas por parte de historiadores marxistas al periodo de los Anales que llamamos historia de las mentalidades, por ejemplo, etcétera. Se produce un periodo de fragmentación centrífuga, ¿no? Centrífuga, de manera que no llegó a nosotros, o sea, no los últimos intentos de la historiografía de Anales y de la historiografía marxista de superar una crisis que ya en los lugares de origen de estas corrientes historiográficas también estaban viviendo. Frente al economicismo, al objetivismo y al estructuralismo de la historia económica, a principios ya de los años 70, pero sobre todo en la segunda mitad, los Anales pues proponen la historia de las mentalidades, que aquí, insisto, ya en un momento de fragmentación, de declive, pues no tuvo una recepción que se merecía, ¿no? De hecho, esta fue la recepción de la historia de las mentalidades en España, una recepción tardía e insuficiente, ¿no? De finales de los 80, ya cuando el fenómeno, y eso pasa mucho en España, en estos tiempos de dependencia, a los que me estoy refiriendo, de dependencia historiográfica, cuando en España era muy habitual que aquí recibiéramos una novedad historiográfica, tardíamente, cuando ya en su lugar de origen pues había dejado de ser novedad. Eso nos pasó con la historia de la mentalidad de los Anales y nos pasó con la historiografía marxista pues de Passant Present, de I.P. Thompson, de Eric Hobsbawm, de Romney Hilton, etcétera, que desde luego es sin duda la aportación marxista al oficio de historiador más cualificada hasta ahora, ¿no? Lo que hemos conocido en el siglo XX, y muy alejada de cualquier lectura de tipo de manual, en fin, encorsetada, dogmática, economicista, y que aquí fue difundida a través de la editorial Siglo XXI, la colección de historia de movimientos sociales, o a través de la editorial Crítica, publicando las obras pues de Rudé, de Thompson y otros, ¿no? Y sin embargo no tuvo aplicación práctica, es decir, que no generó líneas de investigación así avanzadas desde el punto de vista del marxismo. De hecho, mucho del marxismo de los 70, historiográfico, mucho del marxismo historiográfico de los 70 fue un marxismo, pues en fin, de buena voluntad, pero muy de manual, ¿no? En la aplicación a investigaciones concretas. Lejos, por lo tanto, estos últimos intentos, que llegaron demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde en España. Su difusión fue en los años 80, pues, igual que la historia de las mentalidades, cuando ya estas tendencias historiográficas estaban en una fase de declive, sobre todo en la segunda mitad de los 80. De hecho, cuando en 1993 en Santiago de Compostela celebramos el primer Congreso Internacional de Historia y Debate, intentamos reunir pues colegas de la escuela de la revista Anales, de la Escuela de Autoestudios de París, de Ciencias Sociales, de la institución de la Escuela de los Anales, de la revista Passant Present, que estuvieron con nosotros en Santiago, en el primer Congreso de Historia y Debate, pero lo que pensábamos que era un punto de partida, ¿no? Una especie de intento de reflotar, de reanimar esas vanguardias historiográficas que caracterizaron el siglo XX, en realidad fue un punto y final, un punto de llegada. Eso fue la conclusión a la que llegamos, editadas las actas en el año 95 y estudiadas y reestudiadas una y otra vez. Por lo tanto, para nosotros fue, es decir, pues eso, pues, sacar una conclusión desde orfandad, en ese sentido, la necesidad de buscar caminos que se adaptaran más a unos años 90 que se estaban mostrando ya muy, muy, muy novedosos desde el punto de vista histórico y necesitaban respuestas historiográficas nuevas desde el punto de vista académico. Por lo tanto, para los años 90, yo afirmaría con claridad y con todo lo que pueda decir, pues sujeto al debate que va a seguir a esta exposición o al debate que habrá en nuestra red cuando esto se publique. La aseveración es que las filiaciones de los años 70, anales, marxismo, neopositivismo, ya no sirven en los años 90. Es decir, que los colegas que fueron marxistas, analistas o cuantitativistas, etcétera, ni se consideran a sí mismos, sobre todo los más significativos,